vamos entonces hasta la ciudad de Caracas para conversar, como lo habíamos anunciado, con el presidente interino del país, Juan Guaidó. Presidente, muy buenos días.
Muy buenos días, César. Gracias por la llamada y saludos a todos los que nos sintonizan.
Gracias a usted por atendernos. Presidente, ya son unos cuantos días desde que regresó. Regresó el 11 en medio de aquella turbulenta jornada en Maiquetía. ¿Qué balance hace ahora, en estos días transcurridos ya en el país?
Bueno, la articulación de toda una estrategia para presionar a la dictadura, César. Hoy Venezuela vive una dictadura que mantiene a 5 millones de refugiados fuera de Venezuela, una emergencia humanitaria compleja sin precedentes en nuestro país, y cada vez van acercando más a la democracia, el Estado de Derecho. Entonces, hoy lo que hemos logrado es articular una gran estrategia. No solamente hemos consolidado la unidad nacional, muy importante, que tiene y debe ir más allá de los partidos políticos. Por cierto, hoy los estudiantes se manifiestan también por la autonomía universitaria y debemos acompañarlos, pero también de la comunidad internacional. Hemos logrado articular y liderar un esfuerzo de una coalición de países en respaldo de la democracia, de la constitución venezolana y una serie de acciones que no solamente van a ser presión diplomática, presión financiera a los violadores de derechos humanos y corruptos y a esta especie de conglomerado criminal que quiere instaurar Maduro, pero también acciones concretas. Hemos hablado de un pliego nacional de conflicto, por ejemplo, tomado, además una frase tomada del mundo sindical, donde hace base, donde planta cara, donde define claramente las exigencias del pueblo de Venezuela, dice claramente que no vamos a transar por menos de nuestros derechos, sino exigirlos, sino ir a las calles, sino protestar. Entonces hemos logrado consolidar una gran estrategia con nuestros aliados a lo interno que ahora debemos ejecutar, y para eso necesitamos de todos los venezolanos.
En la gira internacional hubo reuniones muy importantes con líderes como Boris Johnson, Emmanuel Macron, la señora Angela Merkel, Justin Trudeau y, por supuesto, la reunión con el presidente Trump, que fue de casi una hora. Entiendo, esas reuniones fueron puntuales, se hablaron cosas precisas, específicas. No pido que me revele qué se dijo, pero surgió de esas reuniones una suerte de plan de acción concreto, sobre todo con fechas en el tiempo, para proceder al cese de la usurpación.
Sí, tenemos un mapa, una hoja de ruta para ejercer acciones. Un poco lo que hablamos también fue de que el 2019 fue un momento de consolidación, de construir capacidad, y este 2020 debe ser de acciones, de tomar acción por Venezuela, que pasa, insisto, por la movilización nacional, por la unión de todos nuestros factores, por claridad a lo interno. En esa hoja de ruta, por ejemplo, vimos la sanción a Rosneft, que la habían utilizado para bypassear otras sanciones, que lo habían utilizado para financiar el paraestado que dirige Maduro. Y digo paraestado con todo el sentido. Eso no va para ampollas, César Miguel, eso no va para tratamiento en el JM de Los Ríos, eso va para mantener a los cómplices de la dictadura el día de hoy. Va a pasar también por aumentar ese tipo de presiones, pasa también por caracterizar el oro como oro de sangre para no seguir alimentando la destrucción del Amazonas, el financiamiento de grupos como el ELN, que no solamente atacan en Venezuela, sino también en Colombia, la atención a los refugiados, la articulación, insisto, con lo que va a ser la movilización interna en Venezuela, y lo vemos en inicio. Todos tenemos un rol. Hablando con Boris Johnson también discutimos mucho sobre lo que es la labor de inteligencia, de información en todo momento para no permitir que utilicen a Europa, por ejemplo, para bypassear las sanciones y generar una especie de aliviadero a la presión que hemos logrado acceder y elevar en todo momento, y eso es lo que nos toca hoy. Lo hablamos en Bruselas, lo hablamos con el Europarlamento, lo hablamos también en Davos. Hoy tenemos una gran estrategia. Cuando digo gran estrategia es porque vincula a actores, no solamente venezolanos, sino mundiales, en respaldo a lo que es la causa venezolana.
Muy bien. Sin embargo, usted llega, viene acompañado de su tío, y la dictadura secuestra a su tío, la secuestra en el DGSIM, que es sinónimo de tortura, de mazmorra, de calabozo. ¿Cómo interpreta esto? ¿Y qué sabe a esta fecha del estado de su tío?
Bueno, tiene ya 16 días secuestrados. Es un claro mensaje, como tú lo decías, César Miguel, de tortura, incluso de muerte. Ahí asesinaron al capitán de corbeta Acosta Arévalo, a golpes, literalmente, para tratar de intimidar, para tratar de generar miedo en mi entorno. Ese es el mensaje de la dictadura. Y el mensaje que le devolvimos nosotros fue que ni nos van a hacer retroceder, ni hay ningún tipo de miedo o ningún tipo de retroceso, por el contrario. No hace mayor firmeza y también de cobardía, en definitiva, César Miguel. No tienen el valor de tenerme, seguimos ejerciendo funciones, arrebatándole a la dictadura formas de acción, cercando su accionar, sí, valga la redundancia, para lograr la libertad de Venezuela. Escuché el mensaje, como escuché, por ejemplo, el tiro a Pipo, César Miguel, cuando lo asesinaron. Incluso Michelle Bachelet, que hoy presenta un adelanto de su informe, lo decía en diciembre, que fue un asesinato político. Esto lamentablemente no es nuevo, esto lo sufren 380 familias venezolanas en este momento, han sido miles por persecución, tortura, pero eso no nos va a hacer retroceder. Ahí al final del día, lo que desea la dictadura es que nos paralicemos del miedo, todos, no solamente Juan Guaidó, sino todos. Que diga la gente, bueno, si metieron preso al tío de Guaidó, imagínate que me queda a mí. Ese es el mensaje de la dictadura al final del día. Lo que nos queda a nosotros, César, es luchar. Lo que nos queda a nosotros es acompañar hoy a los estudiantes que siguen en pie de lucha, acompañar ayer a los habitantes de Táchira que protestaban por gas. Todos los días hay una protesta en Venezuela y debemos no solamente visibilizarla, acompañarla, pero dirigirla a la reivindicación de todos, que es una elección presidencial realmente libre. No nos vamos a mover por menos de eso, muy por el contrario, estamos construyendo ese pliego de conflicto, de exigencias, de reivindicaciones con cada uno de los sectores. Al momento hemos recibido 17 de cada uno de los sectores que se suman y que orientamos en una sola dirección la lucha en contra de la dictadura.
Presidente, hablando de elecciones, usted no puede sesionar en el Palacio Legislativo. Diosdado Cabello asumió que ese palacio es de él, para su usufructo personal, sea de su constituyente o sea de la asamblea que preside Luis Parra. Pero ayer diputados como Stalin González y Medina fueron al palacio para ponerse de acuerdo y designar los miembros de la sociedad civil para el comité de postulaciones electorales. ¿Qué significa esto? ¿Se está reconociendo a la asamblea que preside Luis Parra? Si eso es así, lo están desconociendo a usted. ¿Me puede explicar la situación?
Sí, sin duda, César. Uno, bueno, que el llamado a la confianza de todos y no caer en la narrativa de la dictadura. Ese comité de postulaciones lo juramenté yo como presidente del Parlamento, como el único presidente del Parlamento en este momento. Por el contrario, es un retroceso de la dictadura. Por el contrario, es uno de los pasos que nosotros necesitamos uno de los pasos, un árbitro independiente y transparente. Es la única Asamblea Nacional que reconoce el mundo, que reconoce el mundo libre, es la que preside Juan Guaidó, es la que resistió el 5 de enero, es la que ha demostrado no prestarse para farsa, como no prestamos el 20 de mayo del 2018, es la que se mantiene con firmeza, es la que no logró comprar la dictadura, más allá de 9 disidentes que dejaron comprar su conciencia, como lo demostró el diputado Marquina, como lo demostró con valentía la diputada, que en paz descanse, Adi Valero. Entonces, esto es un paso en la dirección de un árbitro independiente. ¿Es único? ¿Es suficiente? No, no lo es. Por eso tenemos que luchar, por eso tenemos que exigir. La dictadura no nos va a regalar nada. La dictadura no va a ceder voluntariamente nada. Tenemos que obligarla, tenemos que ejercer presión, tenemos que aumentar la presión internacional, tenemos que evaluar todas las opciones para poder tener la libertad en Venezuela. Así que eso es un retroceso de la dictadura, es el reconocimiento de que nadie está con ellos. Mira, César, ellos el 20 de mayo del 2018 no le preguntaron a nadie, ni fueron a cambiar el CNE, ni le preguntaron a la comunidad internacional para convocar una irrita elección presidencial. No lo hicieron tampoco en el 2017. Hoy no lo hacen porque no tienen la fuerza, porque se sienten débiles, porque están aislados, porque tenemos la fuerza, porque tenemos la capacidad de movilización, de articulación, porque hoy, a pesar de que se quieren hacer fuertes, porque manejan alguna de las armas de la República, digo algunas por la diferencia que hay entre el CICPC, entre el FAE, entre la Guardia Nacional, que hoy son más que obvias, luego que se enfrentan a plena luz del día. Entonces, hoy tenemos una capacidad ofensiva de acción y que nosotros dirigimos. Lo que aquí lo lamentable hoy es que, bueno, la capacidad comunicacional la tiene la dictadura, controlan los medios de comunicación, controlan la censura, la autocensura en algunas ocasiones, y algunos que a veces, porque no escuchan o no podemos hacer llegar el mensaje por algunas barreras que tenemos de comunicación. Pero esto, gracias por la pregunta, porque lo vamos a seguir haciendo. La única Asamblea Nacional es la que presido, es la que resistió el 5 de enero, es la que reconoce el mundo. Cualquier otra cosa de la dictadura ni va a ser reconocida, y por eso deben recular y asistir al comité donde nosotros juramentamos y donde el único que puede elegir un CNE. Cualquier otra cosa será desconocido.
Presidente, la dictadura no nos va a dar nada, hay que presionar. Pero, ¿en qué momento, según su estimado, según sus consideraciones, la dictadura va a dar su brazo a torcer? Lo pregunto porque son sanciones y más sanciones. ¿Cuán efectivas han resultado estas? Está convocada una marcha para el 10 de marzo. ¿Qué va a ocurrir con esa marcha? ¿Qué se espera de esa marcha? Y, más allá, ¿cuál sería la estrategia? No pido que la dé en detalle, pero ya después de pasado el año 2019, se debe actuar como una suerte de cronograma por delante, me pregunto.
Sí, es una buena pregunta. Yo y voy a utilizar una metáfora, César, disculpa la descripción gráfica del 7 de enero, cuando logramos ingresar al Parlamento Nacional, cuando los diputados empujaron la puerta literalmente juntos y lograron abrir las puertas del Palacio Federal Legislativo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Cómo podemos presionar? Ahí está la clave en este momento. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo logremos, César. Y hemos hecho durante años mucho. Hemos contribuido mayoría, nos hemos movilizado. Estamos en una situación crítica en este momento, en ocasiones de frustración, en ocasiones de dolor, pero sobre todo de esperanza hacia el futuro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy? Los diputados, la sociedad civil, los gremios, los sindicatos, los estudiantes que hoy están en la calle, las enfermeras que nunca han dejado de protestar, los profesores que tuvieron una gran movilización en el 2019, empujando la puerta en una sola dirección. Y más que el brazo a torcer, aquí hay dos estrategias. Porque ese mismo 7 de enero tuviste, César, seguramente como salió corriendo un guardia nacional cuando logramos empujar las puertas. No solamente es el brazo a torcer, es la interlocución, por ejemplo, con ese sector, con la Fuerza Armada. Algunos ya se han puesto del lado, digamos, de la Constitución. El caso de Christopher Figuera, con incentivos positivos, el caso de algunos otros militares que hoy lamentablemente están presos y están presos por el mensaje que le quieren dar al interno de la Fuerza Armada. ¿Qué estamos haciendo? No solamente empujando la puerta en una dirección, no solamente presionando, sino también hablando con sectores que pueden ponerse del lado de la Constitución para que se pueda abrir esa puerta. Hay algunos que no querrán dar su brazo a torcer. Bueno, ahí está lo que sucedió con Delcy Rodríguez en España. Esa es la única oportunidad que tienen: ser desconocidos, ser tratados como parias, ser tratados como alguien que nadie los quiere, o la oportunidad de ponerse del lado de la Constitución y tener garantías y tener una oportunidad de ejercer su vida en Venezuela o en el lugar donde lo decidan. No solamente va a ser la presión, sino también algunos incentivos para que puedan ponerse del lado de la Constitución.
Presidente, sé que no tiene mucho tiempo y le agradezco estos minutos, pero tengo una última pregunta. Su reunión con el presidente Donald Trump fue muy larga, más de una hora, tengo entendido. Fue a puerta cerrada y tengo entendido también que fue muy franca. Antes le había dado la deferencia importantísima de invitarlo al Congreso para el discurso de la Unión. El presidente Trump, estando en la India, de nuevo reiteró su compromiso con Venezuela y que vendrían nuevas sanciones. ¿Qué espera usted del presidente Trump?
Mira, primero te agradezco la pregunta, César Miguel. Fue una reunión de trabajo, una reunión de más de una hora, no solamente con el presidente Trump, sino también con parte de su gabinete, el secretario de Defensa, el secretario de Comercio Roth, con quien también había tenido la oportunidad de conversar en Davos sobre el futuro de Venezuela y la posibilidad de un comercio sano, no solamente con Estados Unidos, sino con toda la región. También el asesor en materia de seguridad nacional, el subasesor en materia de seguridad nacional, el asesor en materia militar del presidente, y conversamos de todas las alternativas para la solución a la crisis en Venezuela, no solamente el riesgo que representa para los venezolanos esta dictadura, que ya lo conocemos, que lo sufrimos en carne propia, sino también para la región, lo que ha significado en terrorismo, en el caso del ELN y disidencia de la FARC, en narcotráfico, lo que se está generando en tensión social producto de la cantidad de migrantes que hoy están en Latinoamérica y cuáles son todas las alternativas para atender las consecuencias, pero sobre todo la causa, que es cómo lograr una transición liderada por los venezolanos, pero respaldada de manera firme y determinada, tanto por los Estados Unidos, como el presidente Trump, como por el mundo, que fue un poco lo que logramos articular luego de nuestra gira por Europa y Norteamérica, incluyendo Canadá. Así que evaluamos cada una de las opciones, la secuencia en lo que cómo se puede aumentar la presión, hasta dónde podemos llegar en conjunto. Por supuesto, hay cosas que todavía no podemos decir y como hemos demostrado, vamos a ejercer dado el momento. Lo que sí te puedo decir, César, es que contamos determinadamente con la administración del presidente Trump, con los Estados Unidos en pleno, porque vimos ese discurso de la Unión, donde recibimos el respaldo de todo el Congreso americano, el cual agradezco en nombre de todos los venezolanos nuevamente, y también que estamos determinados a ser libres, César, los venezolanos, que si hoy algo reconoce el mundo, no solamente es la crisis, no solamente es la emergencia que hoy ya es evidente, sino es la disposición de lucha de los venezolanos, que no nos hemos rendido, que seguimos adelante, que el gran anhelo de cada uno de los refugiados e inmigrantes es regresar a casa, siendo esto poco visto en cualquier crisis de refugiados e inmigrantes en el mundo. Entonces, lo que hoy destaca de Venezuela no es que tenemos las reservas petroleras más grandes del mundo, no es que hay una crisis migratoria que ya el mundo ha visto en otras latitudes, sino es la disposición de lucha, la disposición de seguir adelante y de recuperar nuestra democracia. Y por eso es que contamos con el respaldo determinado y firme del mundo, porque hay una oportunidad de lograr los objetivos muy pronto.
Me llama la atención, presidente, la presencia de tanto personal militar en esa reunión con el presidente Trump.
Estuvieron presentes no solamente en la reunión con el presidente Trump, sino que luego se extendió 20 minutos más que nos pudimos reunir con ellos también en privado para continuar la reunión y la articulación del plan de trabajo.
Muy bien. Presidente, muchísimas gracias por concedernos estos minutos en la mañana de hoy.
Gracias a ti, César Miguel. Un gran abrazo a todos los que sintonizan y bueno, te extrañaba por aquí.
Bueno, espero volver pronto, presidente.
Así será. Dios lo bendiga.
Amén. Era el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.